Magistrada, qué gusto que esté con nosotros.
Buenos días.
Magistrada, hemos sabido, y esto a través suyo, de un caso que normalmente muchas veces no se hace público, y es que usted sufrió de maltrato familiar, y esto en cabeza de quien era su esposo, y por esta razón usted será indemnizada. Son varias las oportunidades que hemos visto el caso del maltrato a la mujer en Colombia. Y esto no solamente ha llegado a una esfera ya de simples golpes, maltrato psicológico, sino incluso en casos de feminicidio. Y son muchos los que se han reportado a través de informes de medicina legal. Quisiéramos conocer un poco de la valentía que ha tenido usted para salir a la luz con este caso y sobre todo conocer cómo será el procedimiento de esa indemnización.
Bueno, la sentencia de la Corte se conoció en los medios y pues necesariamente ese es un tema que tiene que divulgarse. Yo en esta etapa de mi vida podría haber conciliado y podría haber solucionado el problema dejando todo en la intimidad, pero de eso no se trata. Se trata de denunciar el maltrato, se trata de denunciar la violencia y se trata de llamar la atención, porque si seguimos silenciándola, no vamos a conseguir que las cosas cambien.
Magistrada, me sorprende algo que usted le cuenta a Germán Duque, nuestro compañero de Noticias RCN, diciéndole, hay un momento en el que yo siento que tengo una especie de doble vida o que tengo que solucionar una especie de incoherencia que tengo en mi vida. Cuéntenos un poco sobre ese momento, sobre esas reflexiones.
Claro, una mujer y en general las mujeres, así hemos sido educadas para ser buenas, obedientes, sumisas y virtuosas. Y eso nos lleva a que tenemos que callar, tenemos que no divulgar lo que sucede, tenemos que hacer lo posible porque el matrimonio salga adelante. Consideramos que tenemos el peso de la responsabilidad de la familia únicamente en nosotros. Pero paralelamente, pues yo estudié Derecho en la Universidad del Rosario, fui académica, tengo una vinculación académica con la universidad de más de 25 años, y eso pues me obligó a incursionar en todas las convenciones internacionales y a conocer todos los avances y a hacer que hacen visible la discriminación de género, porque es que uno cree que eso está bien. Llega un momento, además yo litigué en familia, litigué bastante tiempo, no tengo especialización en familia, pero ejercí en familia y buscaba siempre defender a las mujeres y me daba cuenta de la situación de mis clientes, que eran muy graves dentro de los procesos y que me cohibían a mí inclusive adelantar el proceso mío. Pero llega un momento en que la situación de maltrato psicológico y verbal se hace tan, tan grave que yo misma, pues conociendo como que eso es una cosa progresiva, me doy cuenta que estoy en peligro y está en peligro.
Magistrada, yo creo que eso es uno de los puntos más importantes. Seguramente en este momento son muchos oyentes que la están escuchando en Colombia, en el mundo. Y cuando hablamos de maltrato psicológico, yo quisiera que usted nos explicara un poco. ¿Qué es el maltrato psicológico? ¿En qué consiste? ¿Cómo se puede no solo detectar? Porque hay quien dirá, no, es que yo nunca he hecho maltrato psicológico. Yo lo que pasa es que hablo duro. Yo lo que pasa es que soy fuerte con las palabras. Pero ¿qué es realmente el maltrato psicológico y cómo se puede identificar?
Cuando todas esas palabras, y no solamente las palabras, sino las actitudes, están dirigidas a que quede claro de parte de la otra persona que el otro es el que manda, que él es el que decide, y que todas y las opiniones y las intervenciones siempre se menosprecian porque no tienen ningún valor, y las decisiones de la casa se toman por parte de uno de los cónyuges y el otro simplemente tiene que obedecer. Ese es un maltrato psicológico. Y inclusive se hace patente frente a los hijos. En mi caso no, afortunadamente mis hijos me acompañaron todo el tiempo y rechazaron, pero hay casos en los cuales la educación hace que inclusive los hijos consideren que está bien que la mamá esté sometida y obedeciendo. Eso es un maltrato que no es fácil de detectar en una cultura machista porque consideramos que está bien.
Sí, magistrada, me gustaría saber por qué es, digamos, un antecedente jurisprudencial importante este fallo de la Corte Suprema de Justicia, porque es que entiendo que la Corte decía, pues, para una mujer que tenga unos ingresos altos, pues, ¿para qué indemnización? Pues, que haya una cuota de sostenimiento cuando sea una familia de bajos ingresos y la persona, la mujer maltratada queda sola y desprotegida. Pero en un caso como estos, pues no. Entiendo que eso es lo que decía la justicia antes y ahora hay un cambio jurisprudencial. ¿Me explica un poco, por favor?
A ver, el proceso viene no solamente de la sentencia de la Corte, es importante también el mismo proceso de divorcio, porque yo me enfrenté permanentemente a los jueces que me impulsaban, casi presionaban a que yo tenía que conciliar. Entonces, las mujeres maltratadas se presentan a los juzgados a pedir un proceso de divorcio y lo que primero se encuentran es con el juez que las presiona para que concilien y ellas con tal de que la situación termine, concilian. Entonces, el primer punto es que yo no concilié para que haya una sentencia de divorcio por maltrato que efectivamente, pues, quede ejecutoriada y que aplique las convenciones internacionales. Ese fue el primer paso. Y la conseguí. No en primera instancia, en primera instancia se me negó, pero en segunda instancia sí, el tribunal, la sentencia del tribunal hay que reconocerlo y es una sentencia muy importante en el tema del maltrato. Lo que pasa es que el tribunal no quiso avanzar hacia la reparación y eso tiene una explicación porque es que el Código Civil en la parte de que tiene que ver con las relaciones familiares une, vincula al cónyuge culpable la obligación de indemnizar con la obligación de alimentos. Entonces, el tribunal y en general la justicia de familia considera que para tener derecho a alimentos hay que estar en una situación de menoscabo económico, de sí. Vulnerabilidad. Entonces, relaciona el daño con los alimentos. Eso era lo que me impulsó a presentar la tutela para que la Corte Suprema de Justicia en su sala civil tenga la oportunidad que creo que no la había tenido en otros casos porque no se había llegado hasta allá, tenga la oportunidad de enviar el mensaje que se consiguió que se mande. O sea, una cosa son las obligaciones alimentarias, claro, y otra cosa son los derechos de las víctimas a ser reparadas.
Y sobre eso es mi última pregunta, magistrada. ¿Cómo se cuantifica la cantidad, digamos, apropiada para indemnizar a alguien cuando ha sido víctima de maltrato psicológico?
No, a ese punto no hemos llegado todavía. O sea, la Corte lo que le dice al tribunal es revoque esa sentencia y díctela bien. Vamos a ver. Entonces no me quiero referir a ese tema porque el tribunal es el que tiene que decidir. Hay unas pruebas en el expediente y lógicamente el monto de los perjuicios tiene que probarse.
Bueno, a mí esta sentencia me parece realmente muy importante y muy interesante. Y pues quiero aclarar, básicamente entonces lo que está diciendo es que un maltrato emocional o psicológico es el equivalente a un maltrato físico, en términos del daño que puede sufrir una persona y el hecho que se debe reconocer, sobre todo, y en este caso, pues reparar.
Sí, equivalentes en materia de reparación, sí. O sea, lo que ordinariamente creemos es que como el maltrato físico se ve, se nota, entonces es mucho más fácil, digamos, obtener el reconocimiento. Es más difícil la demostración del maltrato emocional y del maltrato económico, pero eso se puede demostrar. Y hace tanto daño uno como el otro. De repente podría hacer más daño el emocional porque es más largo.
Sin más lugar, difícil de demostrar. Pues magistrada, queríamos conversar con usted, saludarla. Sabemos que su caso seguramente es el de muchas otras mujeres en Colombia, que el maltrato psicológico y económico ocurre, que es una variable que no está ahí escondida, sino que cada vez se hace más visible, y qué bueno que ya la justicia en estos casos tome medidas y cartas sobre el asunto. Gracias por estos minutos.
Que esté muy bien.
¿Cuántos casos ya hemos tenido, Denise?
Bueno, yo creo...
Que han tenido la atención pública de esto, de lo mismo. maltrato psicológico y económico.
Es que es muy, muy común.
Muy frecuente, lo que pasa es que no se hacía visible.
Y yo lo he vivido, O sea, la parte económica es un arma muy fuerte que pueden tener los hombres o, bueno, cualquier persona contra otra persona.
Para someter a otra.
Eso y la amenaza que le van a quitar a uno los hijos es lo que muchas veces pone a las mujeres en una situación de debilidad ante los hechos y en la negociación.
Pues es un caso espeluznante, Suri.
Impresionante, pero me gusta que se abran en medio de todas estas puertas y que haya una jurisprudencia cuando deciden los tribunales de justicia. Esto puede ser utilizado, esta decisión, en casos similares, a eso se le llama central jurisprudencia.